Bueno, ha desatado polémica, debate, furor, memes. ¿Cómo están pintando la Ciudad de México para el Mundial? La cantidad de ajolotes que hay por ahí. Se está convirtiendo en Ajolotitlán, la Ciudad de México. Vamos a hablar con el urbanólogo Roberto Remes. Roberto, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
A la orden, Carlos. Encantado de saludarte.
Bueno, tocamos base contigo. Lo hemos hecho ya en alguna ocasión anterior para ver cómo se está preparando la ciudad frente a este desafío. Qué de bueno se le puede sacar a cualquier obra que estén haciendo, que sea pintar para el Mundial y pues que se va a quedar después. ¿Cómo ves este tema de la pintura, los ajolotes y el debate que se ha generado?
Digo, me parece como un abordaje superficial del gobierno a un reto enorme, que es pues ser anfitriones de la Copa del Mundo por tercera vez, de la inauguración por tercera vez. Y pues sí pareciera que si en el 86 veníamos de un terremoto, pero pues sacamos la casta y todo, sí como que acá con 8 años de cantada la participación de México como ciudad sede, como país sede, que terminemos simplemente pintando cosas en el piso, que además termina siendo como de los lugares pues menos usados, pero también hay una razón para que sean menos usados, ¿no? Rápidamente se ensucia cualquier cosa que hagas en el piso. Y por otro lado, la obsesión por llenar de color morado todo, los puentes, las guarniciones, todo, ¿no? Entonces, pues sí, parece como respuesta improvisada y más que verlo como un problema, yo lo veo como un síntoma de problemas más profundos en el gobierno.
¿Qué problemas más profundos?
Pues, digo, o sea, la infraestructura, claramente, ¿no? Tuvimos unas lluvias torrenciales esta semana y todo se inundó. Ya han sacado muchas imágenes de que la pintura violeta o que los ajolotes los pintan encima de los baches o de fracturas en los puentes o cosas por el estilo, ¿no? Que pues hay serios problemas en la infraestructura. Y entonces, en lugar de atender lo que hace falta, decimos, vamos a pintar la casa, pero además vamos a pintarla de un color poco usual, sin construir una paleta de colores, sin utilizar teoría del color para poder hacer equilibrios en los colores. O sea, hay mucha información.
O sea, de por sí van a hacer poco y ni eso lo hicieron bien, ¿no?
Exacto. Yo creo que si una agencia de comunicación domina teoría del color, pues no le pone solo morado, sino que va equilibrando. Y hay un montón de sitios en donde uno dice, quiero morado, ¿con qué le combina? Y te va a dar tonos muy específicos, de pronto con cualquier color, pero tienes que ir buscando tonalidades muy específicas para ir haciendo los equilibrios. Y hay una teoría de cómo se calculan estos equilibrios, así como hay teorías de las proporciones en la arquitectura o como otros planteamientos estéticos que tienen las disciplinas gráficas. La teoría del color, pues también tiene que funcionar así. No es nada más de, me gustó el color morado porque representa a las mujeres. Qué bueno que las mujeres estén representadas, pero me parece que podrían estar mejor representadas con una mejor respuesta a problemas como las desapariciones, como los feminicidios, como muchos otros retos que se han planteado. Sí. Entonces, lo que creo es que no está tomando los problemas de fondo y que está encontrando una salida fácil en el color morado, y que cuando se le cuestiona, porque ya sale enojada cada vez que le cuestionan el color morado, trata de disfrazarlo de propaganda, de es que los malos son los de enfrente, ¿no?
Sí. Era una gran oportunidad para hacer obras de fondo, ¿no? O sea, como que pues, te daba una coyuntura enorme, pudiste haber tenido acceso, pues seguramente a créditos internacionales, a una mejor tasa, pues por toda esta fiebre mundialista. Es decir, caramba, pudieron haber hecho algo mucho más profundo, ¿no? Que poner una ciclovía y pintar de morado todo, ¿no?
Sí, y ciertamente los problemas no comienzan con quien tomó protesta hace 19 meses, ¿no? Sí. Es decir, se supo toda la administración pasada.
Había una persona que íbamos ¿quién a estaba sede, antes? ¿No? ¿Quién estaba antes? ¿Quién estuvo 6 años antes? ¿Quién era?
No recuerdo muy bien el nombre, pero sí el apellido.
Bueno, ¿qué pudieron haber hecho? ¿Qué debieron haber hecho aprovechando ahora sí que la ola del Mundial?
Generalmente la gran oportunidad está en el transporte, ¿no? Sí. Entonces, hace 6 años incluso, luego se nos olvida, hace 6 años el tren ligero estuvo cerrado para su modernización. Y entonces me sorprende mucho que se vuelva a cerrar para su modernización, porque la de hace 6 años no funcionó. Pero si hacemos cuentas, si al Estadio Azteca le caben 90 mil espectadores, pero aparte tienes una gran industria detrás de servicios de logística, medios de comunicación, etcétera, vamos a tener alrededor de 100 mil personas. Entonces, lo que tendríamos que haber hecho es la infraestructura que le faltara al sur en materia de transporte, adelantarla, ¿no? Que el sur rebasara otras zonas de la ciudad, que reforzáramos mucho para lograr que por lo menos tuviéramos la capacidad de mover la mitad del estadio en una sola hora. Y hoy día, pues yo no creo que lleguemos a los 30 mil en capacidad del tren ligero, el nuevo trolebús, todos los autobuses secundarios, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que queda de ver por ese lado. Y por supuesto, infraestructuras simbólicas, que también podría haberse hecho, ¿no? O sea, me refiero a esculturas o elementos culturales, murales en la zona, que también ayuda al buen recibimiento, pero que ese sí entra de la parte estética, Carlos.
Como urbanista, ¿qué pronosticas que va a pasar los días del Mundial? A ver, tenemos probaditas, ¿no? El otro día llovió y aquello colapsó. El otro día hubo marchas y también colapsó. O sea, ¿qué va a pasar cuando se junte todo? O sea, ¿qué va a pasar si hay lluvia, partido, manifestaciones? O sea, ¿qué va a pasar en la Ciudad de México?
O sea, digo, somos buenos en las respuestas orgánicas, en las respuestas de bote pronto. Somos buenos para improvisar soluciones. Y creo que va a ocurrir eso. Pero eso significa que por un lado, algunos se lleven una buena experiencia, sonrisas, etcétera, porque forma parte de nuestro carácter. También habrá quien se lleve un mal momento, que no logre llegar al estadio, que tenga un percance, lo que sea. Lo que a mí me preocuparía es el jugar a la ruleta rusa. Porque ahorita, por ejemplo, en las obras del metro, de la línea 2 del metro, está sin piso la estación. Entonces, estás moviendo masas. Y salen del vagón y lo que se encuentran a 30 centímetros de la puerta del vagón es una red. Esto es en la víspera del Mundial. Me pregunto si en el Mundial no vamos a tener este tipo de improvisaciones que pongan en riesgo la vida de las personas, porque la obra me queda claro que está poniendo en riesgo la vida de las personas. Pero ya terminada, me quedan dudas de cosas que no hayas probado lo suficiente, si el tren ligero que ya ha tenido inundación, la nueva estación tasqueña del tren ligero, ya tuvo una inundación después de la apertura para el partido de México, que fue Bélgica, o Portugal. Uh-huh. Y México-Portugal. A los 2-3 días se inundó la estación. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan, que cuando tengas algo que impacte a muchísimos de manera simultánea, que ponga en riesgo la vida, que pueda llegar a tener un percance mayor, pues que esas sí daña la imagen de México, pero además pues hay gente que sea afectada en su integridad física, ¿no?
Roberto Remes, urbanólogo, gracias por estos minutos para W Radio. Muchísimo gusto.
Encantado, Carlos.
Hasta luego.